balance del fin de semana de la vacunación.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Hoy no es el habitual que les damos de fiestas ilegales del fin de semana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ese también se lo vamos a dar, desgraciadamente. Pero hoy lunes toca hacer balance de vacunas en la Comunidad de Madrid. Primer fin de semana con 11 hospitales de la región vacunando, además del WeThink, el Wanda Metropolitano y el Hospital Enfermera Isabel Zendal, que ya estaban activos.
Fueron citadas en todo el fin de semana 58.000, fueron 29.000 el sábado, y de ellas vacunados 18.000, 7.000 del sábado. Digo, de esos citados solicitaron cambio de fecha y 4.000 no acudieron. Y ayer, que el dato fue mejorando bastante, de 29.000 acudieron 26.600.
Son los datos que le ha dado Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, a Juan Pablo Colmenarejo esta mañana aquí en Buenos Días Madrid. Datos estos de los que se puede extraer una conclusión: la gente está perdiendo el miedo a ponerse la vacuna de AstraZeneca, miedo que se hizo más que evidente a finales de la semana pasada, cuando el 70% de los citados declinaron ponerse las dosis.
Tuvo su efecto más fuerte, por así decirlo, el jueves, y ha ido descendiendo, y ayer ya, bueno, de 29.000, 26.000 es un porcentaje que entra dentro de lo más razonable.
Buena noticia, sin duda. Como buena es que hoy hayan llegado a nuestro país, hayan llegado a España 1.200.000 dosis de Pfizer, y como lo es también que mañana lleguen las primeras dosis de Janssen. España debe encaminarse hacia la inmunización, y abril debe ser el mes en que pisemos el acelerador de manera más que contundente y no levantemos el pie en los próximos meses. Solo así vamos a lograr doblegar a una pandemia que ha traído de la mano una crisis económica de magnitudes más que considerables.
Cuanto más rápido vacunemos, más rápido nos vamos a recuperar, y ya lo estamos logrando, porque el ritmo de vacunación se está acelerando, marcando récord tras récord durante el mes de abril. 500.000 de vacunas administradas al día durante la semana pasada. En total, más de 10 millones de vacunas administradas.
Ojalá que así sea y que así nos recuperemos, así se recupere la economía. Lo decía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que fía esa recuperación económica a la vacunación masiva. Por cierto, asegura Sánchez que vamos a ser el país que más crezca de los de Occidente durante este año 2021. Veremos. Entre tanto, sigue la precampaña electoral en Madrid. Todavía es precampaña, aunque parezca lo contrario, y sigue coleando la polémica en torno a Toni Cantó. El ex de Ciudadanos ha visto este fin de semana cómo la justicia tumbaba su candidatura, y verá lo que decide también la justicia a lo largo de esta semana. Los populares han recurrido al Constitucional y recuerdan quién se presenta en Cataluña a las elecciones autonómicas para defender la concurrencia de Cantó.
Permitimos, porque así lo hace la Constitucional, que el señor Puigdemont, que lleva 3 años fuera de España, prófugo de la justicia, residiendo, de hecho, en otro país extranjero, pueda presentarse a las elecciones en Cataluña y haber sido candidato, electo y proclamado. En fin, yo creo que es una gran paradoja.
Palabras de Enrique López, consejero de Interior y responsable también de Justicia de Génova. Normalmente los tribunales no tienen plazos para decidir nada, pero como este asunto lo dicta la Junta Electoral, sí que lo van a tener. Luego lo explicamos, pero antes de este viernes, Toni Cantó debería saber si puede ir o no en las listas del Partido Popular. Por cierto, aunque no lo haga, todo apunta a que estaría presente en Sol, en alguna consejería, si es que Díaz Ayuso, claro, consigue mantener el gobierno de la comunidad. Esto es lo primero, pero no lo último. Hay más noticias de este lunes 12 de abril, titulares con Elia Fernández. Nuevas detenciones, Elia, por los disturbios en el mitin de Vox en Vallecas.
Sí, es una última hora. Según ha podido saber Telemadrid, la Policía Nacional ha arrestado a un joven de 22 años que aparece en las imágenes de esos altercados dando una patada a un agente que está tirado en el suelo. Se le atribuye un delito de atentado contra la autoridad.
El ayuntamiento asegura que tramita todas las sanciones del estado de alarma.
El alcalde José Luis Martínez Almeida ha salido al paso de la información que hoy publica El País sobre que ni el consistorio ni la Comunidad de Madrid han cobrado todavía esas multas.
Pero le puedo garantizar que el Ayuntamiento de Madrid, como no puede ser de otra manera, está tramitando todas las multas que en el estado de alarma se aplican en el ámbito de nuestra competencia. Se están tramitando, se van a llegar a las resoluciones correspondientes.
Vuelve a Madrid el Gastro Festival.
Duodécima edición del 17 de abril al 2 de mayo con 570 actividades para saborear la capital, eso sí, adaptadas a la pandemia. Almudena Maillo, delegada municipal de turismo.
Una ruta como es la que está en el Museo del Prado, ¿no? A través de los distintos cuadros que tienen relación con el mundo gastronómico, que además acaban con una tapa que se ha creado específicamente inspirada en el Jardín de las Delicias del Bosco.
Y aumentan los vehículos que circulan por España sin seguro.
Y que cada año provocan 20.000 accidentes. Más de 130.000 conductores son multados por esta infracción. Es más del doble que los sancionados por consumo de drogas y alcohol. Pone las cifras Mar Garre de la Fundación Línea Directa.
Hay aproximadamente 2.650.000 vehículos que circulan sin seguro. Estos que hemos llamado vehículos zombie. Esto significa prácticamente el 8% del parque automovilístico, lo cual nos ha dejado sorprendidos.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vamos a comprobar el estado de la circulación en las carreteras a esta hora. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. Momento bastante tranquilo en la circulación madrileña. Afortunadamente, tan solo a esta hora van a encontrar circulación irregular por obras de mejora en la calzada en la M50, a la altura de Alcorcón, en sentido sur, en sentido a la A42. En el resto de vías, circulación fluida y cómoda.
¿Y qué tal el tráfico en las calles de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hasta el momento sin grandes complicaciones, pero con el tráfico que a partir de esta hora se incrementa y ya se ralentiza en la salida por el Paseo de la Castellana al Nudo Norte. También vemos que se incrementa por la zona del Paseo de Santa María de la Cabeza, de momento sin retenciones, y en la zona de O'Donnell, Doctor Esquerdo. Hablamos también de un tráfico más lento, pero ya con motivo de las obras en el entorno de la Plaza de España. Y en cuanto a la M30, aunque no hay problemas importantes, tan solo tráfico intenso en algunos puntos, y por lo tanto se convierte todavía en una buena opción si van con el coche y quieren evitar el centro de la ciudad.
El tiempo.
El pronóstico para las próximas horas de este lunes 12 de abril, como siempre, con Ainhoa González. ¿Qué tal, Ainhoa?
Pues que hemos comenzado la semana con mucha estabilidad, con ambiente fresco esta mañana y con temperaturas que van a ser parecidas a las de ayer. Llegaremos a ver máximas de 16, 17, incluso 18 grados en algunos puntos, sobre todo hacia el sur de la comunidad. Y lo dicho, mucha estabilidad, el cielo poco nuboso hoy, algunos intervalos de nubosidad de tipo alto, nada, sin repercusiones, hoy el sol es protagonista, pero mañana sí tendremos más cobertura en los cielos, nubes que, aunque nos dejen el ambiente un poquito más gris, mañana no nos dejarían precipitaciones. Por lo menos hasta el jueves parece que la situación continúa estable. Y lo que vamos a ver mañana y pasado van a ser la subida de temperaturas. Tendremos unas máximas que volverán a rondar los 20 grados en bastantes partes de nuestra comunidad. Así que lo dicho, arranque de semana estable, con temperaturas que mañana irán en ascenso, aunque mañana también tendremos algo más de nubosidad.
2:08 de la tarde, escuchan Noticias 14 horas en la sintonía de Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control técnico.
¿Te imaginas si cruzáramos un tenista con un cohete? Tendríamos un Tenete, un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear el coche híbrido del futuro. El nuevo Fiesta híbrido con etiqueta Eco. Fiesta Hybrid por 11 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución o más. Solo este fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Hoy lunes cerramos la jornada en Segunda División. A las 9, en el 106 de la FM, Alcorcón Castellón.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que en Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, correría el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2:10 de la tarde, continúa la vacunación en Madrid. Este fin de semana debutaban con este fin 11 hospitales de la región y el viernes lo hizo el Within Center tras la polémica generada en torno a quienes han rechazado ponerse las dosis de AstraZeneca. Antonio Zapatero aseguró el viernes que un 70% de los llamados el día anterior habían declinado ponerse la vacuna, pero ese efecto se ha disminuido durante el fin de semana, según ha contado Enrique Ruiz Escudero en los micrófonos de Onda Madrid en Buenos Días con Juan Pablo Colmenarejo, Fátima Sotorrío.
El efecto de confusión de AstraZeneca se está diluyendo. Según el consejero, el jueves fue el peor día cuando el 60% de los convocados rehusaron ponérsela. A lo largo del fin de semana, el temor se ha ido suavizando. Ayer domingo se inocularon 26.000 de las 29.000 dosis posibles. Aún así, Enrique Ruiz Escudero ve lógicas las dudas.
Es razonable cuando uno ve que la máxima autoridad sanitaria, que es el Ministerio de Sanidad, cambia 4 veces de criterio con la vacuna de AstraZeneca en menos de 3 semanas. Entonces es lógico que empiece a dudar de la bondad de la vacuna.
El consejero insistirá al Ministerio para que las 350.000 personas que ya se han puesto la primera dosis puedan recibir la segunda.
Nosotros esperemos que esa petición que le hemos hecho al Ministerio, pues que la acepte y que permita a todos los que han recibido la primera dosis que puedan, bueno, si es de manera voluntaria o si es de manera, digamos, no sé si llamarlo obligatoria o de manera arreglada, que puedan hacerlo.
Los que han rechazado la AstraZeneca sepan que volverán a recibir una nueva llamada de sanidad hasta completar los grupos de edad y conseguir el objetivo final, que es vacunar a todos.
Uno de los hospitales que comienza a vacunar esta semana a pacientes de alto riesgo con la vacuna de Moderna es el de Fuenlabrada. Lo hizo el fin de semana con AstraZeneca a personas de entre 60 a 65 años, teniendo que lanzar un mensaje a la población instando a que acudiera solo si tenía cita previa, porque empezaron a circular ciertos bulos por las redes sociales. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A pesar de que el proceso finalmente se habría desarrollado con total normalidad y sin aglomeraciones, según han confirmado fuentes del centro, el sábado realizaron un llamamiento a la población para que tan solo acudiesen aquellas personas que habían sido citadas previamente después de que empezase a circular por redes sociales y en cadenas de WhatsApp que estaban vacunando también sin cita previa, punto que han desmentido desde el propio hospital, en el que este fin de semana han vacunado a 2.261 vecinos. El alcalde Javier Ayala, que se acercó para conocer cómo se estaba desarrollando el proceso, destacó la labor de los sanitarios, señalando que estarán vigilantes para que continúe la vacunación en este municipio.
Y sobre todo también que estaremos pendientes de que este sistema de vacunación se mantenga a lo largo del tiempo, porque creo innecesario que mis vecinos y mis vecinas se tengan que dirigir a otros puntos de la Comunidad de Madrid para vacunarse teniendo este maravilloso dispositivo como es el Hospital de Fuenlabrada.
Además del Hospital de Fuenlabrada, se incorporaron a esta estrategia de vacunación frente a la COVID el de Leganés y el de Getafe. Entre los tres han llegado a vacunar a más de 5.500 personas.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha estado precisamente hoy en Canarias, en el día en que las islas recibían más de 40.000 dosis de la vacuna de Pfizer, que llegaban hoy allí del 1.200.000 que han llegado a España y que llegarán desde ahora y cada lunes. La farmacéutica será la que más dosis aporte en este segundo trimestre, con fin de acelerar lo máximo posible los planes de vacunación.
Este segundo trimestre, la previsión, y la menos así está en contrato, es que sean en torno a 38 millones de dosis. De esos, la compañía Pfizer, la farmacéutica, va a ser una de las que mayor volumen de dosis aporten a este segundo trimestre. Y estamos ya, como habíamos dicho, en el mes de abril, con 4.8 millones de dosis a 1.2 cada lunes, cada semana que vienen recibiendo.
Sobre la vacunación y sus planes ha hablado también hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha ligado su plan de llegar a finales de verano con el 70% de la población española adulta inmunizada a la recuperación económica de nuestro país. Convencido de que se va a alcanzar ese objetivo sanitario, pronostica Sánchez que España seremos el país occidental que más crezca en 2021, Flor Carazo.
Pedro Sánchez vincula la recuperación económica al ritmo de vacunación.
El ritmo de vacunación se está acelerando, marcando récord tras récord durante el mes de abril. 500.000 de vacunas administradas al día durante la semana pasada. En total, más de 10 millones de vacunas administradas.
El presidente del Gobierno defiende la compra de vacunas centralizada en la Unión Europea.
¿A dónde va un Länder o una autonomía solas, compitiendo con países de miles de millones de personas a la hora de acceder a una vacuna? Mejor juntos, mejor unidos.
Y en esa mejora económica jugará un papel fundamental el plan de recuperación y resiliencia que, según Sánchez, transformará nuestra economía, haciéndola más competitiva y próspera en el medio plazo.
El plan recoge en total 212 medidas, de las cuales son 110 inversiones y 102 reformas. En el capítulo de inversiones, el volumen de inversión pública movilizado para el año 2021-2023 va a ser de 70.000 millones de euros.
El plan se analizará mañana en la Comisión Interministerial y se aprobará en el Consejo de Ministros de la próxima semana o de la siguiente, para remitirlo a Bruselas antes de fin de mes.
A todo esto, hoy como cada lunes, se hacen efectivas las restricciones que se anuncian cada viernes. Hoy entran nuevas zonas básicas de salud en esos cierres perimetrales que repasamos a esta hora con Patricia Fernández.
17 zonas básicas y 5 localidades. Casi 428.000 ciudadanos están con restricciones de movilidad desde hoy. Hasta las 0 horas del lunes 26 de abril están restringidas las zonas básicas de salud de Villanueva del Pardillo, las zonas de La Princesa y Barcelona en Móstoles, en Madrid capital, las de Villa de Vallecas, en el distrito de Villa de Vallecas, La Quinta de los Molinos, en el distrito de San Blas Canillejas, Barajas, en el distrito de Barajas y Silvano en el de Hortaleza, así como en el municipio de Manzanares el Real. Además, se mantienen las restricciones de movilidad una semana más en las zonas básicas de salud de Las Margaritas en Getafe, San Fernando en San Fernando de Henares, en Madrid capital, las de Alameda de Osuna, distrito de Barajas, Rejas en San Blas Canillejas, Chopera en Arganzuela y Virgen de Begoña en Fuencarral el Pardo, también Vicálvaro Artilleros y Valdebernardo en Vicálvaro, el Valle de la Oliva en Majadahonda y la zona básica de Villaviciosa de Odón. También quedan limitadas durante una semana más las entradas y salidas, salvo por causas justificadas, en las localidades de La Cabrera, de Moralzarzal, de Colmenarejo y de Paracuellos del Jarama.
Pues precisamente nos hemos ido hasta una de esas zonas, a Villa de Vallecas, que fue la primera que sufrió hace meses ese cierre perimetral y hoy vuelve a estar cerrada. Unidad móvil de Onda Madrid, Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, en Villa de Vallecas ya tuvieron restricciones en el mes de septiembre y sus habitantes se muestran ciertamente cansados.
Totalmente absurdo porque está cerrando Madrid cacho a cacho. Cérrala de una vez y ya está. Cierra los bares una semana y controlará. Es mejor estar cerrado una semana que no así.
Por ejemplo, nosotros vivimos en el ensanche y para ir al centro de salud o los chavales que van al colegio pues se tienen que venir hasta aquí para Villa. Por tanto, se demuestra que para mucho no sirve porque el contagio sigue siendo entre zonas.
No opina lo mismo Rosalía Gonzalo, farmacéutica en este área de salud que desde hoy estrena cierre perimetral.
Bueno, pues yo estoy de acuerdo con los cierres perimetrales porque tenemos que intentar que el virus se movilice lo menos posible. Todavía hay muchísima gente que es asintomática y ser asintomático es no saber que podemos ser contagiadores y lo somos. Por lo tanto, si hay una zona con alta incidencia, desde luego sí que hay que limitar las zonas.
Todos opinan que se echan en falta más controles policiales para que las medidas sean realmente eficaces.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha estado hoy presentando el avión que lleva la marca de Madrid Empresa y ha aprovechado para hablar del turismo, un sector que tiene que recuperarse cuanto antes, y asegura Ayuso que hará lo que esté en su mano para no dejar caer a uno de los motores económicos de España, Begoña Alarcón.
El objetivo es superar la cifra de los 7.600.000 turistas internacionales que visitaron Madrid en 2019. Se trata de posicionar el turismo madrileño a los niveles de crecimiento sostenido anteriores a la pandemia. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Hacer es convertir también las dificultades, la adversidad en oportunidades. Y como somos conscientes
de que el turismo es clave, vamos a seguir colaborando con todas las empresas para convertirnos en ese polo de atracción de ciudadanos de todos los rincones del mundo que nos quieren visitar.
Empresas como Iberia, uno de sus Airbus, llevará vinilada la imagen de Madrid para promocionar la región como destino turístico internacional. Seguir reforzando, en definitiva, la marca Madrid fuera de nuestras fronteras, dice Ayuso.
Es un gran orgullo ver los aviones de Iberia y, sobre todo, cómo van a llevar nuestro nombre y nuestra marca por todos los aeropuertos. Afortunadamente, la marca Madrid cada vez está más reforzada fuera de nuestras fronteras y este es uno de nuestros propósitos.
En esa promoción se marca también que Madrid haya renovado como sede de las finales de la Copa Davis de tenis, la cita del 25 de noviembre al 5 de diciembre en el Madrid Arena.
El resto de candidatos de cara a las elecciones siguen inmersos en la pre-campaña y una de ellas, Rocío Monasterio, ha pasado por Onda Madrid dentro de las entrevistas preelectorales que estamos realizando a todos los cabezas de lista. Asegura que tienen la sensación que tuvieron en las elecciones de Andalucía. Las encuestas dirán lo que digan, pero cree la candidata de Vox que la gente está con ellos más que nunca y ha insistido también en denunciar los ataques sufridos por su formación estos últimos días. Pepe Frutos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Rocío Monasterio ha denunciado ataques a militantes de Vox tanto en Leganés como en Moratalaz este fin de semana mientras atendían mesas de precampaña.
Es muy grave que alguien por expresar sus ideas políticas, por estar en su barrio, porque estaban vecinos de Moratalaz que pusieron una mesa con una carpa para entregar folletos, pues te ataquen de tal manera que tengan que llegar los antidisturbios a protegerte.
La candidata de Vox relaciona esto con lo sucedido la semana pasada en Vallecas y acusa a Pablo Iglesias de disculpar las agresiones a Vox. Ve precisamente en las elecciones una oportunidad de cambiar esa situación.
El 4 de mayo tenemos la gran oportunidad de sacar a aquellos que apedrean, que quieren amordazar, que no defienden los valores de nuestra Constitución, de la política nacional y de las instituciones.
Monasterio no cree en las encuestas que sitúan a Vox al borde de quedarse fuera de la Asamblea. Como en otras ocasiones afirma, el respaldo dado a sus actos de precampaña indican un amplio apoyo electoral.
Y repasamos la agenda del resto de candidatos a las elecciones del 4 de mayo a la Comunidad de Madrid de este lunes. Pepe.
Sí, Ángel Gabilondo ha presentado el lema de su campaña, Hazlo por Madrid, una forma de pedir el voto no estrictamente al PSOE, sino para cortar el paso a la ultraderecha en Madrid.
Vota por tus convicciones, desde tus convicciones. Vota por lo que sientes y por lo que eres, pero vota. Vota porque Madrid no puede ser la primera región europea en la que gobierna la ultraderecha. Vota a favor de Madrid y vota a favor de Madrid. Hacerlo, votar a favor de Madrid, es parar el gobierno de Colón.
Campaña socialista presentada con intención con el aria operística de Puccini, Nessun dorma, que nadie se duerma. Es lo mismo que ha venido a decir en Telemadrid Pablo Iglesias. El candidato de Unidas Podemos cree que habrá gobierno de izquierdas si se movilizan los barrios populares.
Vota lo que te dé la gana, pero ve a votar. Porque si no va a ocurrir otra vez que el barrio Salamanca decide las políticas que se aplican en Vallecas. Y si efectivamente, como nosotros estamos detectando, va a haber una movilización mucho mayor en los barrios trabajadores, en las ciudades y pueblos trabajadoras, creo que eso va a hacer que haya un gobierno de coalición de izquierdas y cada uno estaremos ahí con el peso que nos hayan dado los ciudadanos.
Mientras Mónica García de Más Madrid ha presentado su propuesta de introducir gradualmente la jornada laboral de 32 horas semanales, empezando por el sector público de la comunidad.
Por un lado, en la contratación pública, queremos introducir una cláusula para favorecer aquellas empresas que reduzcan la jornada laboral de sus trabajadores y trabajadoras. Por otro, en las residencias de mayores. Las trabajadoras de las residencias han luchado en primera línea en la más absoluta precariedad y con muy poco reconocimiento.
Ello supondría la contratación de más de 600 trabajadores de residencias de mayores especializados.
Es el repaso, gracias Pepe, a los actos de precampaña de los diferentes líderes políticos de la región en este lunes 12 de abril. Pues al sindicato UGT Hay algo en el programa electoral del Partido Socialista que le rechina a su secretario general, Luis Miguel López Reillo. No le gusta la propuesta de Ángel Gabilondo de no tocar la fiscalidad en los dos años que quedan de legislatura.
Desde luego, la parte de fiscalidad del PSOE no la vamos a avalar. Nosotros estamos pidiendo siempre que la fiscalidad, que paguen más los que más tienen, los ricos. Sabemos que aquí estamos regalando, mientras está el PP, más de 1.500 millones al año entre el impuesto de transmisiones y el impuesto patrimonio, y desde luego nosotros no avalamos eso.
El exportavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, Toni Cantó, ahora en las filas del Partido Popular, cuya candidatura a las elecciones madrileñas del 4M en las listas de los de Díaz Ayuso ha sido anulada por un juzgado, ha dicho esta mañana en Telecinco que espera que el jueves resuelva el Constitucional sobre ese extremo. Dice que lo que realmente le importa es contribuir a que Isabel Díaz Ayuso sea de nuevo presidenta de la región.
Parece ser que el Constitucional dirá algo el jueves aproximadamente, pero en cualquier caso yo ya he dicho que para mí estar o no en la lista era secundario. Mi compromiso era ayudar en todo lo que pueda y desde donde sea a que Isabel Díaz Ayuso vuelva a ser la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Sobre este asunto, el consejero de Justicia, Enrique López, también portavoz del ramo de la Formación Popular a nivel nacional, afea que el juez aplique una visión muy restrictiva sobre el empadronamiento de Toni Cantó y Agustín Conde. Se planteará un recurso ante el Tribunal Constitucional y habla de una paradoja que explica de esta manera.
Permitimos, porque así lo ha sancionado el Tribunal Constitucional, que el señor Puigdemont, que lleva 3 años fuera de España, prófugo de la justicia, residiendo, de hecho, en otro país extranjero, pueda presentarse a las elecciones en Cataluña y haber sido candidato, electo y proclamado. En fin, yo creo que es una gran paradoja.
Pues abrimos capítulo de tribunales con Lupe Ortiz porque hay mucho de lo que hablar hoy. Lo primero, la justicia, se lo estamos contando, ha decidido que Toni Cantó no vaya en las listas electorales del Partido Popular porque se inscribió tarde en el censo. La formación de Díaz Ayuso va a presentar el recurso que explicaba ahora Enrique López y que han escuchado, y se abren ahora unos plazos determinados para saber si finalmente podrá o no ir en esa candidatura. ¿Cuáles son, Lupe? Buenas tardes.
Buenas tardes. Primero, hay un plazo que concluye mañana a medianoche para recurrir en amparo la decisión del juzgado 5 de lo contencioso administrativo de Madrid. Su titular ha excluido a Toni Cantó y al que fuera alcalde de Toledo, Agustín Conde, de la lista del Partido Popular, porque ambos se inscribieron en el censo fuera de plazo y, por tanto, no son elegibles en los comicios del 4 de mayo. Una vez llegue ese recurso al Tribunal de Garantías, este tendrá que pronunciarse en los 3 días siguientes. El sentido de su resolución tendrá que ser sobre si se ha vulnerado algún derecho fundamental de Cantó o de Conde. Si determina que sí, puede anular la sentencia y establecer que vayan finalmente en la lista electoral del PP. El tope, para que lo sepamos, el próximo viernes.
Más de tribunales. Hoy se ha reanudado en la Audiencia Nacional el juicio por la Caja B del Partido Popular después de una semana suspendido porque el presidente del tribunal estaba citado para ponerse la vacuna del COVID. Se ha retomado la vista oral en la que hemos vuelto a escuchar negaciones sobre la veracidad de los papeles de Luis Bárcenas. Ha declarado, entre otros, el empresario que, según el extesorero, donó 60.000 euros para la campaña de Esperanza Aguirre. Lupe.
Sí, es Luis Gálvez, que ya negó esa entrega ante el juez de la Púnica, García Castellón, y que hoy, preguntado por otras donaciones al PP, ha hecho lo mismo.
Vamos a ver, ¿usted conoce a señor Bárcenas, a don Luis Bárcenas Gutiérrez?
No.
¿Y a el señor Lapuerta?
No.
¿Usted ha realizado alguna aportación al partido político, al Partido Popular como partido político, lógicamente?
No la he entregado y nunca he estado en el Partido Popular, en Génova.
En los papeles de Bárcenas aparece también como donante el marido de la exsecretaria general de los Populares, Dolores de Cospedal. Figura su nombre y sus iniciales en 2 de las anotaciones. Ignacio López del Hierro dice que no es él.
En que aparece la primera, López H., aportando a la contabilidad B 15 millones de pesetas. En la siguiente, en noviembre del 98, el señor Bárcenas apunta 4 millones de pesetas. López Hierro pone, exactamente. ¿Hizo usted esas aportaciones?
No, mire, yo no soy ninguna de esas dos personas
que figuran ahí.
En la sesión han comparecido también dos periodistas que escucharon una grabación en la que el fallecido Álvaro Lapuerta, tesorero popular antes de Bárcenas, se refería a la existencia de una caja B en la formación política.
Y una más, Lupe, los jueces protestan en Europa por la reforma del Consejo General del Poder Judicial aprobada por el Gobierno. Más de 2.500 magistrados suscriben un comunicado enviado a la Comisión Europea donde alertan del riesgo al que está sometido el Estado de Derecho en España.
Ese comunicado lo emiten tres de las cuatro asociaciones de jueces que representan a la mitad de los que hay en España. Se unen para denunciar que esa reforma del Consejo supone un ataque a la independencia judicial. Le piden a la Comisión Europea que valore sancionar a nuestro país, donde, según ellos, el Estado de Derecho corre un grave riesgo. El comunicado, en tono muy duro, recoge que el actual sistema de elección de jueces es contrario a la Constitución y a las exigencias de Europa, según las cuales las autoridades políticas no deben intervenir en el proceso.
Onda Madrid, noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Hacemos a las 2:30 de la tarde balance, un lunes más de fiestas ilegales en Madrid, mientras se pone en tela de juicio si la comunidad y el ayuntamiento están o no cobrando las sanciones impuestas por saltarse el último estado de alarma. Paloma Nolasco.
354 fiestas o reuniones ilegales en domicilios, 5 de ellas en apartamentos turísticos. Las más relevantes en San Martín, con el desalojo de un local y 216 personas denunciadas por incumplimiento de las restricciones. En Tetuán, otras 150 denuncias en un local multado por ejercer la actividad de discoteca. Una de las salidas de emergencia estaba colapsada y en su interior había 373 personas, algunas fumando cachimbas de manera indebida. José Luis Morcillo, comisario de Policía Municipal.
Ninguna de las normas de seguridad que tienen que respetarse, tales como distancia, mascarillas, consumo de alcohol, etcétera, o se baila, aunque se respete el aforo, 150 personas incumpliendo son muchas personas.
El procedimiento sancionador puede prolongarse durante más de 9 meses, pero todas las multas se están tramitando, lo asegura el alcalde José Luis Martínez Almeida a raíz de la información publicada por el diario El País, donde se cuenta que ni ayuntamiento ni comunidad han cobrado aún una sola la multa de las interpuestas por estos incumplimientos.
Tengo los datos del primer estado de alarma en el cual se han tramitado más de 25.000 denuncias por parte del Ayuntamiento de Madrid y en estos momentos todavía no ha concluido este estado de alarma. Son datos provisionales, pero también son miles las denuncias que nosotros tenemos y que, insisto, estamos tramitando.
Por su parte, la Consejería de Sanidad confirma que ha incoado más de 1.300 expedientes, un millar de ellos en fase de instrucción y más de 300 finalizados, y añade que ante el incremento de denuncias, sobre todo por las trasladadas desde el Ayuntamiento de Madrid, se ha contratado a una empresa para que apoye en la gestión de las mismas y se agilice su tramitación.
Más asuntos. Un 8% del parque automovilístico en España no está asegurado, según un estudio que ha elaborado Línea Directa. Esto supone más de 2,5 millones de vehículos. Son los llamados vehículos zombie. Mar Garre es directora de comunicación y sostenibilidad de la compañía.
Hay aproximadamente 2.650.000 vehículos que circulan sin seguro, estos que hemos llamado vehículos zombie. Esto significa prácticamente el 8% del parque automovilístico, lo cual nos ha dejado sorprendidos.
Y no es para menos, sorprende esa cifra, más de 2,5 millones de vehículos sin asegurar en nuestro país. Esos vehículos zombie, así se les conoce, han sido objeto de un estudio de Línea Directa que ha elaborado un mapa del no aseguramiento en España mediante el cruce de cifras de la Dirección General de Tráfico y el fichero informativo de vehículos asegurados. Vamos a profundizar en este asunto, como siempre, con Marta Zúñiga. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes.
Onda Madrid explica.
La mayor parte de ellos son coches y cada año se ponen 13.000 multas por esta circunstancia, algo que se da más, curiosamente, en comunidades costeras como Canarias, Baleares y Cataluña. A los coches les siguen camiones y furgonetas y detrás de ellos los vehículos de dos ruedas.
Calculamos que son los coches los que más y que hay aproximadamente 1.800.000 coches que no están asegurados.
¿Cuáles son las consecuencias de tener un coche sin seguro, Marta?
Multas, Javier, multas de hasta 3.000 euros y tener que abonar todos los daños materiales y corporales causados en un accidente de tráfico, lo que en ocasiones puede suponer decenas de miles de euros de coste. Vamos, que sale mucho más barato pagar un seguro.
Cada año se ponen 130.000 multas por no tener seguro. Es una cifra sorprendente porque es más del doble de las multas que se ponen por dar positivo en los controles de alcoholemia y drogas juntos.
¿Y qué ocurre si tenemos un accidente y el contrario no está asegurado? Esto es un vehículo zombie.
Pues que nos encontramos, sí, con una enorme indefensión. Aunque el consorcio responde, los trámites se hacen muy complejos y también muy lentos.
El consorcio responde en estos casos, pero sí que es cierto que todos los trámites y las reclamaciones se hacen más complejas, se alarga el tiempo de resolución del accidente y hay una mayor lentitud en todo lo que está relacionado con este tipo, a la hora de tramitar este tipo de accidentes. El último año hubo más de 20.000 accidentes ocasionados por estos vehículos y en la última década más de 300.000. Y calculamos que estos accidentes cuestan anualmente, cada año, para todos los conductores españoles alrededor de 50 millones de euros que pagamos entre todos.
¿Y cuáles son las principales razones de que no estén asegurados estos vehículos?
Fundamentalmente, dice Línea Directa, desconocimiento de la obligatoriedad de seguro. Sobre todo, Javier, en los vehículos que se usan poco. No darles de baja en tráfico cuando los propietarios se desprenden de ellos es otro motivo. Y también la crisis económica. Tenemos que recordar que aunque no usemos un vehículo, debemos asegurarlo.
Esto no excluye a los vehículos abandonados o que tenemos guardados en lugares privados, en garajes privados. También así son susceptibles de causar un daño. Este vehículo se puede incendiar o se puede ir el freno de mano porque es antiguo y ocasionar un daño. Todos estos vehículos tienen que estar asegurados aunque no los estemos usando.
¿Esto qué quiere decir? Pues que los coches abandonados o que no circulan tampoco se libran de la obligación de contar con un seguro y pueden recibir fuertes sanciones por incumplirlos más. Como decimos, más de 2,5 millones de españoles conducen coches sin seguro y detrás de ellos podría estar el envejecimiento del parque automovilístico. Con 12,3 años de media en nuestro país, esto unido al entorno económico desfavorable vivido en la última década ha podido incrementar las dimensiones del problema. Canarias, Baleares y Cataluña, zonas turísticas, encabezan ese ranking de no aseguramiento de vehículos. Son zonas con muchas segundas residencias y con una alta presencia de las dos ruedas.
¿Y en el lado contrario?
Aragón, La Rioja y Castilla y León. Y en lo que respecta a la Comunidad de Madrid, un 9,8% de los vehículos no cuentan con seguro. Esto es 1 de cada 10.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Más cosas, ya lo saben, estamos en plena campaña de la renta y está habiendo una ola, como cada año, de bulos y desinformaciones relacionadas con este trámite, algunos de ellos nuevos y otros que nos llevan acompañando, por desgracia, toda la vida.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
La declaración de la renta forma parte de nuestro imaginario colectivo y nos ha dejado una cantidad de anuncios y campañas que merecen una maldita hemeroteca. Andrés Jiménez, ¿qué tal, Andrés?
Muy buenas, Javi, eso es. Se han convertido en todo un acontecimiento a la altura casi de los anuncios de la Lotería de Navidad. Uno de los más famosos, recordarás, y que ha perdurado en el tiempo, es el de Hacienda Somos Todos, que llegó con la democracia en 1978. Pero ya hubo algunos antes durante el franquismo, como este, que llamaba a hacer una declaración responsable.
Esta es España, tierra de hombres con los que usted tiene un compromiso de sinceridad. Es la hora de su declaración por el impuesto sobre la renta. El momento de contribuir en su justa medida a la obra de España. Su declaración responsable es un voto de confianza para España.
España, tierra de hombres. Claro que en aquella época las mujeres no podían tener propiedades, pero tampoco estaba muy instaurado eso de hacer la declaración de la renta, ¿no?
No se llevaba, ¿no? Y por eso en los primeros años de democracia se hicieron campañas muy fuertes para concienciar. Se dijo que el rey la había hecho, los dirigentes de todos los partidos, que por cierto a todos les salía de volver, y hasta recurrieron a famosos para los anuncios en televisión. Por ejemplo, Bárbara Rey.
Pero no se puede ser feliz engañando. Por eso Ángel y yo siempre decimos la verdad. También a Hacienda.
Estas campañas sabían dónde apuntar, Andrés. No se puede ser feliz engañando, decía Bárbara Rey.
Era el enemigo a combatir y en algunos anuncios eran más incisivos aún. Escucha al escritor Gonzalo Torrente Ballester.
Me llamo Gonzalo Torrente Ballester y creo que conozco a mi país. Un país de listos, duchos en la chapuza, la improvisación y la picaresca.
Un país de listos, duchos en la chapuza, la improvisación y la picaresca. Es fenomenal. ¿Qué más habéis encontrado, Andrés?
Bueno, avanzamos en el tiempo, pero el mensaje no cambia. En 1989, contribuir es invertir en España, decían Paco Lobatón y Ángel Escaso.
En estos días su empresa tiene un compromiso con Hacienda.
Es el momento de presentar el impuesto de sociedades.
Contribuir es invertir en España.
Estos anuncios eran específicos para cada caso y todos con ese eslogan, pero luego fueron más agresivos, ¿no?
Sí, fíjate que en los 90 señalaban directamente a los que tenían dinero negro.
En este país aún existe una minoría que no paga sus impuestos. Gente que está defraudando a todos los que contribuimos con nuestro esfuerzo. Los que han defraudado, los poseedores de dinero negro, tienen una última oportunidad para ponerse al día.
Era la última oportunidad para regular su situación. Oye, Andrés, ya podrían haber hecho un anuncio desmintiendo el mito que dice que Hacienda penaliza en la declaración de la renta a los contribuyentes con dos pagadores o más, ¿no?
Sí, porque vuelve con cada campaña y más en un año en el que miles de personas han tenido más de un pagador al haber cobrado ERTEs. Lo que dice la ley es que están obligados a hacer la declaración los que hayan cobrado 22.000 euros en el último año. ¿Qué pasa? Que si hemos tenido más de un pagador, ese límite se reduce a 14.000.
Pero eso no quiere decir que Hacienda vaya a penalizar a esas personas.
Claro que no, desde Maldita hemos hablado con varios expertos y nos dicen que se paga lo mismo, pero que al hacer la declaración de la renta puede que les salga a pagar como ajuste por haber pagado menos retenciones del IRPF durante el último año.
Pues lo dicho, mucho cuidado con los bulos y los mitos como este sobre la declaración de la renta porque complican más de un trámite que ya de por sí puede intimidar bastante. Gracias, Andrés.
A vosotros.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
2:41 de la tarde vuelve el Gastrofestival. Después de un año de ausencia, obligado por la pandemia, podremos durante dos semanas volver a saborear tapa y caña que ofrece la restauración madrileña y en locales seguros, lo afirma el alcalde José Luis Martínez Almeida. Mar García.
Madrid vuelve a estar para comérselo, 570 actividades, más de 400 entre locales, museos, galerías, mercados que se suman a Saborear Madrid. Pepa Muñoz es la presidenta de la Asociación de Reposteros y Cocineros.
Pues siempre creas tapas nuevas, haces, combinas un maridaje con un plato, muy basado siempre en recetas de Madrid, ¿eh? Bien te hablo de callos, de bravas, bocadillos de calamares, reinventándonos un poco.
Con ellos y ampliando escenarios, ¿por qué se imaginan de tapas en el Museo del Prado? Es lo que nos cuenta Almudena Maillo, la delegada de turismo.
Una ruta como es la que está en el Museo del Prado, ¿no? A través de los distintos cuadros que tienen relación con el mundo gastronómico, que además acaban con una tapa que se ha creado específicamente inspirada en el Jardín de las Delicias del Bosco, ¿no?
Gastrofestival, siempre seguro. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Que los locales de restauración de la ciudad de Madrid son seguros y que, por tanto, cualquier madrileño que acuda a disfrutar de nuestra gastronomía lo hace en las mismas condiciones de seguridad que lo puede hacer realizando cualquier otra actividad de su vida social. Y por eso hay que animar a los madrileños a que se coman Madrid.
Dos semanas, del 17 de abril al 2 de mayo, vuelve el Gastrofestival.
Les contamos ahora un asunto al que ha tenido acceso Onda Madrid. Los vecinos de Talamanca del Jarama se encontraron esta Semana Santa con la desagradable sorpresa de ver cómo unos ladrones habían entrado de noche en el cementerio municipal y robaron 81 crucifijos de metal y de otras tantas tumbas. La Guardia Civil está investigando el suceso y el ayuntamiento prepara una denuncia conjunta de todos los afectados. Ángel García.
Fue en la noche del Viernes Santo cuando los ladrones saltaron la tapia del cementerio de Talamanca del Jarama y uno a uno arrancaron y se llevaron 81 crucifijos de metal de otras tantas tumbas. La Guardia Civil de la vecina localidad de Valdetorres investiga ya un suceso que ha indignado a los vecinos de esta pequeña localidad de 4.000 habitantes, a los que su alcalde, Juan Manuel García, ha pedido que faciliten todos los datos para presentar una denuncia conjunta.
Estamos desde el ayuntamiento intentando recopilar toda la información de las personas damnificadas, de las sepulturas que han sufrido estos robos, para desde el ayuntamiento hacer una denuncia conjunta y anexar pues todos los daños ocasionados. Policía judicial ha recogido huellas y están investigando el suceso. Creemos que el móvil del robo ha sido pues la venta de metal obtenido de estos crucifijos.
En los últimos años se ha incrementado este tipo de robos en los cementerios. De hecho, el pasado mes de diciembre, la Guardia Civil desarticuló una banda que se dedicaba a robar crucifijos y objeto de metal en los camposantos. En esa operación, denominada Crucix, fueron detenidas dos personas en un pueblo de Toledo y otras tres en la localidad madrileña de Humanes, como presuntos autores de una veintena de estos robos con un botín de más de 2.200 kilos de bronce, valorados en unos 450.000 euros.
Nos vamos ahora hasta San Martín de la Vega porque allí el ayuntamiento está instalando pictogramas en sus pasos de peatones más transitados para ayudar a los niños con trastornos del espectro autista a cruzar la calle con mayor seguridad, como nos cuenta desde allí Jaime Domínguez.
Los pasos de peatones más transitados de San Martín de la Vega ya cuentan con una serie de pictogramas que tienen el objetivo de ayudar a cruzar la calle a los niños con trastorno del espectro autista. Se trata de dibujos en color azul con una serie de instrucciones que ayudarán a comprender las normas básicas del tráfico, como mirar antes de cruzar o esperar a que los coches estén parados del todo. Estos elementos han sido diseñados por la Asociación TEA Vial, que se ocupa de los problemas de este colectivo relacionados con la educación vial. Carlos Servás Gómez es el profesor de la Universidad de Sevilla que ha dirigido el proyecto en los últimos 3 años.
No es que sustituyamos el lenguaje, sino lo que estamos es potenciando, aumentando, ayudando a la persona, a esos niños y niñas, a alcanzar mayores niveles de comunicación, en este caso con el entorno.
Esta iniciativa se complementará en los próximos días con la firma de un convenio entre el Ayuntamiento de San Martín de la Vega y TEA Vial para mejorar la educación vial de las personas con trastorno del espectro autista.
Seguro que han visto un vídeo que ha circulado este fin de semana por las redes sociales de un laboratorio en el que varios animales, varias especies de animales, sufrían un maltrato que incluso se hace complicado terminar de ver el vídeo. Pues alrededor de un centenar de manifestantes se han reunido hoy a las puertas de ese laboratorio de vivotécnica en Tres Cantos para pedir el cierre del centro y sobre todo la finalización de las prácticas de maltrato animal. Patricia Cristóbal.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Algo más de 100 personas se manifestaban esta mañana para denunciar esas prácticas de maltrato que supuestamente se venían realizando en ese laboratorio de vivotecnia en Tres Cantos y por las que la Comunidad de Madrid decidía ayer suspender su actividad investigadora de forma temporal. Fue un vídeo publicado el viernes el que hizo saltar las alarmas y el que provocó una ola de indignación por la crueldad con la que se trataban los animales. Por ello, los manifestantes pedían hoy la abolición de esas prácticas experimentales. Por su parte, la oposición reclama al ayuntamiento que declare a Vivotecnia empresa non grata y que se le retiren los reconocimientos municipales. Por su parte, el alcalde pide que se investigue lo sucedido y ofrece colaboración. Federico Mas, portavoz de Ganemos, y Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos.
Que se intensifiquen los controles sobre el maltrato animal.
Estoy plenamente entristecido, indignado con las imágenes que se han publicado. Pido que se haga una investigación exhaustiva de lo sucedido.
Por cierto, la comunidad se compromete a garantizar el bienestar de los animales afectados que han quedado bajo el cuidado y supervisión constante de profesionales.
Y una cosa más, el Congreso de los Diputados ha rendido homenaje hoy a Clara Campoamor por el 90 aniversario de la aprobación del voto femenino. La reina Letizia ha presidido el acto, lo que ha provocado la ausencia de los diputados de Esquerra Republicana, Partido Nacionalista Vasco, Junts por Cataluña y Bildu. La vicepresidenta Carmen Calvo ha anunciado que se va a revitalizar el Premio Mujer y Parlamento Clara Campoamor, que lleva años sin convocarse. Calvo, además, ha elogiado su figura.
Doña Clara Campoamor entendió que la democracia en nuestro país tenía que abarcarnos a todos y a todas. Le debemos honor y gratitud, admiración por su esfuerzo y por su lucha parlamentaria y política para que esto fuera entendido en el debate público de nuestro país. Esta pelea no solamente nos dignifica en la historia común, sino que representa también un altísimo honor para las mujeres de este país.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? La resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
El 4 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Debido a la crisis sanitaria, se recomienda el voto por correo. Puede solicitarlo en cualquier oficina de correos o entrando en su web correos.es con el DNI electrónico o el certificado digital. Tienes de plazo hasta el 24 de abril. Si tienes una discapacidad visual, puedes pedir el kit de voto Braille llamando al 900-822-012. Puedes hacerlo hasta el 7 de abril. Más información en comunidad.madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Quedan 10 minutos para las 3 de la tarde. Como siempre, página cultural en las noticias 14 horas con Isabel García Regalera. Hola, Isabel.
Hola, buenas tardes. Si te parece, vamos a empezar, Javi, por la resaca de los BAFTA, los premios de la Academia de Cine Británica, cuya ceremonia comenzaba con un homenaje, como no podía ser de otra manera, a Felipe de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II, que recordamos falleció el viernes pasado. Y es que Felipe de Edimburgo fue el primer presidente de la Academia Británica entre 1959 y 1966. Pero bueno, vamos ya con los premiados. No ha habido grandes sorpresas, esa es la verdad. La película Nomadland, un drama sobre una mujer que vive en una camioneta en el oeste de Estados Unidos tras el colapso financiero de 2008, ha sido la gran triunfadora.
Mi madre dice que no tienes dónde vivir, ¿es verdad?
No, sí que tengo dónde vivir, lo que no tengo es una casa.
Nomadland se ha llevado 4 galardones, incluidos el de mejor película, mejor actriz protagonista y mejor dirección. Anthony Hopkins ganó el premio al mejor actor protagonista por su papel en El Padre.
Ahora está viviendo con su hija, ¿es correcto?
Sí, hasta que vaya a vivir a París.
Y la mejor película británica en los BAFTA ha sido Hermosa Venganza o Una joven prometedora. Good God Almighty. El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Misa ofrece desde hoy y hasta principios del próximo año una selección de 20 obras de la colección original de El Barón, antes de que se dispersara entre sus herederos. La muestra, titulada Tesoros de la colección de la familia Thyssen-Bornemisza de Misa, es parte de los actos de celebración del centenario del nacimiento del Barón. Guillermo Solana es el director artístico del museo.
Igual que había empezado a coleccionar siguiendo a su padre, Heini adoptó como modelo a Ketterer. Lo adoptó como referencia, como el experto que él quería ser en pintura expresionista y el propietario que él quería ser. Y en adelante, para cada movimiento artista, él buscaría un modelo mimético.
Y nos vamos a ir a otra exposición, que no tiene nada que ver con la pintura, sino con un personaje que ha sido un referente, Pipi Calzas Largas. No sé si preguntarte, Javi, si recuerdas a Pipi o directamente si conoces a Pipi.
Sí, sí, sí.
Pero tú eres muy joven.
Sí, sí, sí.
Insultantemente joven.
Me acuerdo perfectamente de Pipi Calzas Largas, sí. Y de su caballo.
Hombre, y de su mono.
Y de su mono.
Bueno, pues un personaje literario creado por la escritora sueca Astrid Lindgren y que a día...
¿Cómo?
Astrid Lindgren.
Ah, vale.
¿Qué tal se me ha dado?
Bien, bueno, perfectamente.
Bueno, vamos a ver, ahora Manolo Calderón lo va a decir mejor que yo. Pues este personaje, como digo, en su día rompió moldes y se va haciendo mayor. Ahora protagoniza una exposición en la Casa del Lector de Matadero. Manolo Calderón.
Una de las figuras más especiales de la literatura infantil cumple 75 años. Lo que empezó siendo un personaje de un libro escrito por Astrid Lindgren en la mitad de la Segunda Guerra Mundial, ha llegado a ser un personaje infantil que ha marcado la vida de muchas personas con sus ideas transgresoras.
¿Qué queréis?
Nada, solo queríamos verte. ¿Cómo te llamas?
Yo, Pippi Landström. ¿Y vosotros?
Yo me llamo Tommy.
Y yo, Anika. Tienes un mono muy simpático.
Le llamo señor Nilsson.
¿Y tu caballo?
No tiene ningún nombre. Le llamo simplemente Pequeño Tío.
Aunque sea una figura reconocida como personaje infantil, la exposición está dirigida a todos los públicos, ya que los que un día fueron niños y niñas ahora pueden volver a disfrutar de sus aventuras como adultos y adultas.
Y Conde Duque reinventa lo que se supone que es una sesión de DJ. Mañana martes, una nueva propuesta bajo el nombre Book Jockey, una mezcla de libros de fotografía y música. Laura Vela, fotógrafa y filósofa madrileña, es miembro del colectivo Book Jockey.
El lago hierve, las olas mugen, será una sesión de Book Jockey. Una sesión Book Jockey es como una sesión DJ, pero con libros de fotografía. Seleccionamos varios libros, los mezclamos y creamos un nuevo relato a partir de ellos. La pieza sería un paisaje donde las imágenes suenan y las palabras se ven. Palabras que se pierden en el agua, que viajan de un libro a otro, que viajan de lo escrito a la imagen o que se transforman al pasar de una lengua a otra.
Y es que parece que para la creación no hubiera límites.
Con nuestra pieza queremos investigar y experimentar la relación entre las distintas poéticas y sus límites. Y algo
singular en mi pocos. Cambiamos de tercio, de esta sesión de Book Jockey, nos vamos a ir al Teatro Nuevo Alcalá. La cita es hoy, esta tarde, actual consorcio. Estíbaliz, miembro del grupo, lleva más de medio siglo en activo en la música.
Pues la verdad es que te dicen, ¿y qué tal es trabajar con hermanos? Y no, lo que pasa es que no es porque seamos hermanos, es porque hemos querido estar juntos en este proyecto y creemos en él y creemos en que la gente va a estar ahí para escuchar pues toda esa música que a lo largo de 51 años ya casi, me pasa la vida muy, muy rápida, pues tenemos un bagaje musical muy, muy, muy grande.
Y si Estíbaliz lleva 51 años en la música, pues fíjate que se cumplen 50 años de este clásico, de este tema, Take Me Home, Country Roads, un tema que han versionado más de 150 artistas, que es prácticamente un himno y que es la señal de identidad de John Denver. Así que yo creo que es un buen colofón para esta página cultural de hoy.
Desde luego que sí. Gracias, Isabel. Efeméride esta sobre la que, por cierto, escribe nuestro compañero Alex González hoy en el diario ABC. Les recomiendo que lean esa semblanza sobre el Take Me Home Country Roads de John Denver que escribe nuestro compañero de Madrid Directo. Quedan 3 minutos para las 3 de la tarde. Tiempo para repasar lo fundamental, como siempre, con Elia Fernández. Menos cancelaciones para vacunarse con AstraZeneca.
Parece que los madrileños van recuperando la confianza en este fármaco. Según el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ayer se inyectaron 26.000 de las 29.000 dosis previstas.
El efecto de confusión que transmitió el gobierno central con la vacuna AstraZeneca tuvo su efecto más fuerte, por así decirlo, el jueves, y ha ido descendiendo, y ayer ya, bueno, de 29.000, 26.000 es un porcentaje que entra dentro de lo más razonable, ¿no? Si es razonable rechazar la vacuna de AstraZeneca.
Palabras de Ruiz Escudero en nuestros micrófonos. Esta semana, por cierto, se va a empezar a vacunar a pacientes de alto riesgo en 15 hospitales públicos de la región.
Sanidad reparte hoy más de 1 millón de dosis de Pfizer.
Y espera la llegada el miércoles de la vacuna monodosis de Janssen. La primera remesa se va a destinar a las personas de 70 a 79 años. El presidente Pedro Sánchez ha defendido la compra de vacunas centralizada en la Unión Europea.
¿A dónde va un Länder o una autonomía solas, compitiendo con países de miles de millones de personas a la hora de acceder a una vacuna? Mejor juntos, mejor unidos.
El gobierno solo prorrogará el estado de alarma si lo piden los expertos.
La ministra portavoz María Jesús Montero asegura que el Ejecutivo no actuará movido por presiones de las comunidades autónomas e insiste en que tienen herramientas para el control de la pandemia.
Entendemos que si la incidencia acompaña a lo que en este momento los expertos entienden
que va a haber en el horizonte, la legislación ordinaria es suficiente para que las comunidades autónomas puedan adoptar sus medidas, así como las actuaciones coordinadas del Consejo Interterritorial que se han reforzado y que son de obligado cumplimiento.
El Partido Popular, pendiente del Tribunal Constitucional.
Se espera que el jueves resuelva el recurso de la formación contra la sentencia que excluye a Toni Cantó y Agustín Conde de la candidatura de Isabel Díaz Ayuso. José Luis Martínez Almeida, portavoz nacional de los populares, ha contestado a quienes acusan al PP de hacer trampa por incluir a Cantó en la lista.
Una trampa es utilizar los recursos institucionales y ser sancionado como presidente del gobierno por primera vez en la historia con una multa económica por hacer eso. Esto es una cuestión en la cual lo que hay es una duda en la interpretación de la legalidad. Es muy distinto, desde luego.
Y Madrid, que será de nuevo sede de la Copa Davis.
La capital acogerá este año las semifinales y finales del torneo en el Madrid Arena, que se celebrarán del 25 de noviembre al 5 de diciembre.
Buena noticia, sin duda, para Madrid. Gracias, Elia Fernández. Patricia Fernández ha estado en la producción y Quique Viso en el control técnico. Se quedan ya con Javier Peña, se quedan con Madrid Trabaja y toda la actualidad cada día de 3 a 4 de la tarde del mercado laboral en nuestra comunidad, en la Comunidad de Madrid. El saludo de Javier Mardomingo. Hasta mañana.